Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 7 de abril, Día Internacional de la Zamba.
Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer.
La zamba es una danza típica de las provincias del norte de Argentina, aunque por lo visto su origen es peruano. Se baila siempre en pareja y sus características son, por un lado, la improvisación en los pasos, cuya coreografía combina tres figuras, a saber, el arresto, la media vuelta y la vuelta entera. Y por otro, y esto me encanta, los detalles de coquetería entre los dos bailarines, hombre y mujer, ya que es una danza de cortejo y tradicionalmente, como todo el mundo sabe, los cortejos públicos no tenían lugar entre personas del mismo sexo. La única constante de este baile es un pañuelo que llevan los dos integrantes del mismo y que debe ser agitado repetitivamente. Se escogió este día como el Día Internacional de la Zamba porque fue el 7 de abril de 1956 cuando Gustavo Cuchi Leguzamón, uno de los padres del folclore popular argentino contemporáneo, inscribió en la Sociedad de Autores de su país la primera zamba argentina.
Gastando en tabaco lo poco que cobra, sentado en el parque mirando las obras, jugando al dominó, vaya diversión.
¡Diversión!
¡Ey, jubilao! Lo que te tienes preparado, jubilao. Lo que te tienes preparado, jubilao. Después de todo lo que has currado.
La progresión demográfica de nuestro país lleva ya tiempo alertándonos de que a no mucho tardar vamos a tener más pensionistas que cotizantes, con lo que esto supone. De hecho, ya hay provincias en las que la proporción a fecha de hoy es de solo dos trabajadores en activo por cada jubilado. Vamos a profundizar hoy en este tema con Enrique Devesa, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Y de empresas, en este caso madrileñas, y de su estado de salud tras un año de pandemia, hablaremos con el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro. Pero como no solo de pan y economía vive el hombre, hoy el buen teatro nos llegará de la mano de Ayub El Hilali, que protagoniza junto a Cayetana Guillén Cuervo la obra Puertas Abiertas. De música vamos a hablar con Melanie Parejo, que no es ni cantante, ni compositora, ni instrumentista, pero se lo sabe todo de una de las plataformas musicales más importantes del mundo, porque ella es la responsable para todo el sur de Europa de Spotify. Además, como cada miércoles, tendremos cocina para gastroamantes con Marga García y los expedientes X de Álvaro Martín, que iba a intentar aclararnos una cuestión trascendental, nunca mejor dicho. Porque ¿quién no se ha preguntado alguna vez esto?
¿Existen los fantasmas? ¿Los espíritus? Pero en especial, ¿qué puede decir la ciencia de todo ello?
Pues sí, hoy Álvaro nos va a explicar qué son exactamente los fantasmas, cuáles son sus comportamientos, en qué se diferencian de los espectros y todo ello apoyado, como siempre, en historias reales y en testimonios de personas que aseguran haber tenido algún encuentro con estos seres. Y como cada día comenzamos con nuestra rueda de reconocimiento. Efeméride de este miércoles, Nieves Ortiz.
Pues un día como hoy, de 1614, fallecía uno de los pintores más influyentes del Renacimiento, el Greco. Domenicos Teotocópulos, el genial artista cretense, cuyas alargadas, expresivas e inquietantes figuras definen su característico estilo, murió a los 73 años en Toledo, su ciudad de adopción, donde pasó los últimos 37 años de su vida tras su estancia en Italia. En Venecia se interesó por la pintura renacentista de Tiziano Tintoretto y en Roma estudió el manierismo de Miguel Ángel. Se trasladó a España en busca del mecenazgo de Felipe II, pero no lo consiguió. En Toledo fue recibido como un gran pintor y precisamente en la iglesia de Santo Tomé se encuentra su obra más célebre, El entierro del conde de Orgaz. No me negarán que ahora, en plena pandemia, más de uno se ha visto identificado al saludar a conocidos y amigos, incluidos los propios políticos, llevándose la mano al corazón, un gesto característico del caballero de la mano en el pecho, retrato del Greco, a quien hoy homenajeamos con esta efeméride.
Vamos a felicitar, Belén Almonacid.
Claro que sí. Mira, yo además voy a felicitar a dos personas muy cinematográficas. Por un lado, bueno, iba a decir al actor, pero la verdad es que lo es todo. Actor, director, guionista, productor. Estamos hablando de Jackie Chan, nada más y nada menos. Nació el 7 de abril del año 1954. Aquel al que conocemos por todas esas patadas, puñetazos, por ser un experto en artes marciales y además hacer unas coreografías tremendas. Cumple 67 años. Oye, ¿los cumple? La verdad que sí, en plena forma. Desde bien pequeño le dio por lo del espectáculo. Con 7 añitos se subía ya a las tablas de un escenario. Con 8 años debutaba en una película y a partir de los 18 hacía ya las películas en las que él era el protagonista. Vida complicada. Hasta me he asustado yo misma de esa patada de arte marcial que de repente ha llegado en este momento. Vida complicada a nivel personal, él mismo lo ha reconocido, no ha sido ni buen esposo ni buen padre, pero dice que con el tiempo ha intentado mejorar en esos temas. Ha grabado más de 200 películas y tiene un Oscar honorífico. Cuidadito, Jackie Chan tiene Oscar honorífico. Dice que está muy contento por ello y además que es que se le antojó desde el momento en el que vio un Oscar en la casa de Sylvester Stallone y dijo, yo quiero uno. Oye, y al final va y lo consigue. Así que felicidades para Jackie Chan, felicidades también para alguien. Oye, mira, que se presente el mismo.
Yo soy Francisco Coppola, and I'm sending my good wishes.
Francisco Coppola, o como le solemos conocer, Francis Ford Coppola. El segundo nombre se lo puso él, porque le apetecía lo de Ford, en homenaje al director norteamericano John Ford. Canta. Es verdad que en esta parte recita, pero luego le vamos a escuchar también en los coros de esta banda de rock argentina que se llama Sorry. Y es que resulta, bueno, pues que colaboró porque una de las integrantes es la hija de uno de esos directores de arte y precisamente le gustó lo de hacer este guiño. Él grabó su parte en Estados Unidos por su cuenta y luego hicieron las mezclas. 5 premios Oscar que tiene Francis Ford Coppola, el único director que lo ha conseguido por una secuela, en este caso por El Padrino 2, nadie más lo ha conseguido y ha ganado también 2 veces la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Entre todo ello, bueno, pues le da tiempo no solo a hacer películas, sino también a tener su propia línea de vino y su propia línea de pastas y salsas. O sea, sé que es que Francisco Coppola tiene un poquito de todo.
Y vamos a saber quiénes celebran hoy su santo. Nos lo cuenta, como siempre, Clara Esteban.
Pues hoy es San Juan Bautista de La Salle. Os sonará mucho, fundador de los colegios La Salle, patrono de los educadores cristianos. Nació en Reims, Francia, en una familia acomodada en el siglo XVII. Su padre no quería que fuera religioso, pero él se salió con la suya. Se hizo religioso y comenzó a ocuparse de niños que estaban en la calle, solos. A los 22 años sus padres murieron y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos. Su camino parecía que era este, el de cuidar de la infancia, y esto le llevó a ocuparse de la educación de estos pequeños excluidos y de ahí más tarde la fundación de las escuelas cristianas, lo que evolucionó en los colegios La Salle que hoy conocemos, que tienen más de 1 millón de alumnos en 80 países. San Juan Bautista La Salle murió un 7 de abril del año 1719. Hay 11.557 Juanes Bautistas, ¿vale? Porque Juan es un nombre que hemos repetido hasta la infinidad aquí en el Santoral. Juan es un nombre de origen hebreo y significa Dios perdona, pero Juan Bautista, ese nombre compuesto, hay 11.557. También vamos a felicitar a aquellas personas que se llamen Calíope. Se celebra San Calíope de Pompeyonópolis. A principios del siglo IV, los tiempos de Diocleciano, Calíope fue educado en el cristianismo por su madre. El prefecto Máximo le prometió la mano de su hija a cambio de sacrificios a los dioses. Él se negó, se declaró cristiano y fue torturado y murió crucificado, pero cabeza abajo. Hay 26 calíopes en España, pero atención, no son hombres, sino que son mujeres, porque seguramente este nombre no lo llevan por el santo que hoy celebramos, sino por la musa de la poesía, cuyo nombre significa en griego la de la bella voz. Por cierto, que las 26 calíopes mujeres que existen en España
¿Solo
son
26?
Todas, solo 26, son todas madrileñas.
Toma. El refrán de hoy nos lo pone Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy es: teme al invierno sutil mientras el calendario diga abril. ¿Esto qué significa? Pues que sí, que ya hace más solecito, que las temperaturas son más elevadas, que las flores están saliendo. Vamos, que todo invita a salir y a dejar el abrigo en casa. Pues mucho cuidadito, porque la primavera está asomando, pero el invierno no se marcha sin pelear. Y durante este mes son frecuentes las heladas, los fríos nocturnos, incluso frentes de aire polar que nos puedan dejar tormentas y granizos. Así que no nos confiemos, porque este es un mes revoltoso, con muchos cambios de tiempo. Dicho de otra manera, ojo con abril, que es helador y sutil.
Y como cada día, Gloria Talavera ya está en nuestra unidad móvil, dirigiéndose a un lugar muy concreto de nuestra comunidad.
Buenos días, Eli. Madrid se ha vuelto a convertir en campo de batalla de varias bandas latinas. Hemos oído hablar en las últimas horas de los trinitarios, de los Dominican Don Play, han protagonizado en las calles algunos incidentes graves que tienen muy preocupados a vecinos de varios distritos. Sobre este problema social hablaremos hoy con dos expertas. Una de ellas es Katia Núñez, antropóloga, otra María Oliver, investigadora de Transgan.
Y a eso de las 11:05 aproximadamente llegará el ratito de oyentes. ¿Con qué tema, Sergio Martín Romo?
Hoy, ¿cuándo has pasado vergüenza ajena? ¿Por culpa de quién has dicho, madre mía, por qué tengo que vivir yo esto? Por favor, que pase esto rápido. ¿Has sentido vergüenza por algo que ha hecho tu pareja, tu hijo, quizás tu jefe? ¿Has sido espectador de algo bochornoso que incluso te ha sacado los colores? Nos lo cuentas, nota de voz, mensaje escrito, nuestro WhatsApp, el de siempre, 628-091-117.
Llega el momento de contaros cuál es el juego de agudeza visual que ya ha subido Norato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasm, y tiene que ver con esto, por lo visto, claro.
Por lo visto, sí. Buenos días, Eli.
Muy buenas,
a ver, hoy lo hemos oído con Nieves Ortiz, que es, celebramos el aniversario de la muerte del Greco, de Doménicos Theotokopoulos.
Repítelo, repítelo.
No, no, voy a repetir.
No, no, con una bella vale. Que se me repite, es como el ajo, se repite. Bueno, ¿y qué hemos hecho? A modo de homenaje, hemos colocado en nuestro Twitter una, digamos, un tríptico.
Sí, señor.
Tres retratos de... del Greco.
Ajá.
Pero se nos ha colado uno que no es del Greco.
Ahí va.
Son tres retratos. Uno de ellos, además, me dicen que es un antepasado de Ceballos.
Fija, ¿qué me dices?
Sí, 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 sí. Un antepasado de Ceballos.
Pero bueno.
Sí, sí, me dicen que sí. Que uno de ellos
desciende de sangre bien noble.
A ver.
Bueno, bueno, bueno.
Hay Ceballos por el mundo desde el siglo XVII, mínimamente. Bueno, pues a ver, ¿es la A, la B o la C?
La que no es del Greco.
No, hay uno que se nos ha colado que no es del Greco. Son tres retratos de tres hombres, además,
ajá,
lo podemos decir.
Muy, muy circunspectos.
Barbuditos y con...
Y engolados.
Sí, engoladísimos, porque tenía...
porque iban gola.
Goa, engoladísimos. Y engolaban. Bueno, pues ¿cuál de ellos es? El que no es. ¿A, B o C?
Muy bien, pues es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Sí.
Mirar detenidamente las tres fotografías. Dar a seguir el hilo.
Sí.
Encontrarse con tres opciones, que es la A, la B o la C.
Sí.
Y pulsar la que creemos que no es del Greco.
Eso es.
Vale,
pues yo creo que es sencillo, ¿no?
Hoy lo has puesto más complicadillo, mira, que has esmerado.
Ya verás tú.
Esto no es tan fácil de resolver.
Repítelo, repítelo.
Doménicos Theotocópulos.
Toma, hasta luego.
A por otra, hasta luego.
Pues tal día como hoy, pero en 1920, nacía Ravi Shankar, brahman de nacimiento, virtuoso del sitar, padre de Nora Jones, por cierto, pionero en la importación de la música india a Occidente, tarea en la que le ayudaron bastante, por cierto, el violinista Yehudi Menuhin y George Harrison. Si no hubiera muerto en 2012, hoy cumpliría 101 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta de una apasionante jornada de fútbol madrileño con el clásico en primera división. Desde las 2, Getafe-Cádiz. Y en segunda, Ponferradina-Fuenlabrada. Y a las 6:15, Rayo Vallecano-Girona. Y desde las 9, la pelea por la Liga. Real Madrid-Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que tarde o temprano nos va a llegar a todos y que tiene que ver con esos años de vida que tenemos después de dejar de trabajar, es decir, con la jubilación. ¿Qué es lo que ocurre? Que la progresión demográfica en España lleva ya tiempo en luz roja, dándonos señales de alarma y señalando un futuro en el que va a haber más pensionistas que cotizantes, como no le pongamos remedio. Ya contaba hace unos minutos que en muchas provincias españolas ya la proporción que hay entre pensionistas cotizantes es de 2 cotizantes por cada jubilado. Claro, esto no puede seguir así y desde luego no parece que vaya a ser sostenible. De cualquier manera, hemos decidido ponernos en contacto con un experto para que nos aclare algunas cuestiones. Y en este caso, nuestro experto es Enrique Devesa, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor en la Universidad de Valencia. Señor Devesa, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
El panorama así dicho, ¿no? 2 cotizantes por cada jubilado, desde luego no, en fin, no alienta las esperanzas de que esto vaya por buen camino.
No, bueno, es un indicador fácil de entender y ya digamos que estaríamos en el límite, ¿no? Por debajo de 2 ya sería un tema aún más preocupante, ¿no? Y es lo que parece que va a haber ahora. De todas maneras, es un indicador que no, a nosotros no nos gusta demasiado porque no tiene en cuenta realmente los ingresos, no tiene en cuenta los gastos, sino el número de pensiones y el número de cotizantes. Entonces, claro, la disparidad en cuanto a cotizaciones o en cuanto a cuantía de las pensiones, pues es importante, ¿no? Uh-huh. Y entonces preferimos utilizar otros, ¿no? Pues aproximadamente, de todas maneras, el número de afiliados, por ejemplo, a la Seguridad Social,
sí,
que hay alrededor de 19 millones, no quiere decir que están todos cotizando.
Ya.
Bueno, me explico. Están cotizando, pero muchos, los que están en desempleo, en realidad cotizan por unas bases muy bajas y en realidad no están ocupados, uh-huh, sino que simplemente es que la prestación de desempleo también les da la cobertura de seguir pagando las cotizaciones, ¿no? Una parte, uh-huh, las paga el SEPE y otra parte las paga los afiliados. Entonces, digamos que es más indicativo, pues, de ver cuál es el déficit actual o otra variable de que tenga en cuenta no solo esos valores, sino también los ingresos y los gastos del sistema, por ejemplo.
Claro, es que aquí nos encontramos con 2 problemas. Por un lado, cada vez hay, afortunadamente, la esperanza de vida es mayor, pero hay cada vez menos nacimientos, con lo cual cada vez hay más personas jubiladas y menos personas que cotizan. Y dentro de esas personas que cotizan hay otro factor importante, y es que los salarios cada vez son más bajos, mientras que las pensiones cada vez son más altas.
Sí, es un problema, digamos, que se multiplica por todo lo que estás comentando, y lo cual debería implicar que habría que utilizar algún mecanismo que hiciera frente a eso que sabemos que va a pasar. Es decir, sabemos que en 2050 habrá 15 millones de pensiones, cuando ahora tenemos 9 millones de pensiones. Sabemos, lo que no sabemos tanto es cómo va a evolucionar lo del número de afiliados. Va a depender, claro, por un lado, de los nacimientos, que tenemos una de las tasas de natalidad más bajas de todo el mundo, y de la final de la migración, ¿no? Depende de los flujos migratorios que haya, tanto en un sentido como en otro, porque casi siempre pensamos que va a venir muchos inmigrantes a España, pero también estamos viendo que hay un proceso de que hay mucha gente que se está yendo fuera, y además gente muy preparada, que precisamente son los que dejan de cobrar aquí salarios altos, porque en otro país, estamos formándolos y no nos aprovechamos de ello, por decirlo bien.
Es decir, invertimos mucho dinero en ellos, pero luego no rentabilizamos esa inversión. Bueno, como solución para este problema con el que nos vamos a encontrar tarde o temprano, que es el tema de las jubilaciones, se han propuesto diferentes, en fin, caminos, señor Devesa. Sí. Uno de ellos es retrasar la edad de jubilación, es decir, poner el tope al que uno puede esperar para jubilarse, subirlo. Lo tenemos ya, creo que como en 67 años aproximadamente. Y luego hay otra posibilidad que se está barajando, que la está barajando el ministro del ramo, el señor Escrivá, que sería el llamado cheque de jubilación. Es decir, la idea, por lo visto, es ofrecer un pago único a los trabajadores que retrasen su jubilación, y sería un cheque con una cuantía que, según los cálculos, bueno, podría alcanzar unos 13.000 euros por cada año de demora en la jubilación. ¿Esto sería sostenible?
Bueno, creo que ha habido bastante confusión un poco ahí con la noticia que ha salido. Sí. A ver, actualmente ya existe un incentivo para retrasar, sí, la edad de jubilación por encima de la edad ordinaria. Que la edad ordinaria también es bastante complejo, porque no es una edad única, sino que depende de los años que ha cotizado una persona.
Sí.
Cuando acabe el periodo transitorio, porque estamos aún con la reforma de 2011, que aún no ha acabado el periodo transitorio, en 2027 la edad legal, la edad ordinaria, la edad legal estará entre 65 y 67 años. Puede, sí, haber personas que, por haber cotizado muchos años, 38 años y medio, ya tengan su edad sea 65, y hay otros que hayan cotizado menos y que pueden alcanzar la edad ordinaria hasta los 67 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay dos ahora ya existe la posibilidad de retrasarlo con un incentivo, pero ese incentivo es muy bajo, porque se mueve entre el 2% por cada año que se retrase y el 4%. Digamos que nosotros, que bueno, aparte trabajo un grupo de investigación, donde algunos somos actuarios y hacemos unos cálculos, digamos, un poco más a fondo de ese tema, el retraso en la edad de jubilación debería estar alrededor, para que fuera justo, digamos, sí, actualmente justo, alrededor de un 8% por cada año, cuando ahora como máximo se puede obtener un 4%.
Yeah.
Lo que están comentando es que en lugar de que eso se distribuya con las pensiones, que ese 4% aumente la pensión inicial ya durante todo el periodo de cobro de esa pensión, que se cobre de una sola vez al principio del momento de la jubilación, ¿no? Digamos, como un incentivo que se percibe más cercano, que no es simplemente el aumento de la pensión de jubilación. Uh-huh. Pero de todas maneras seguían hablando de un 4%. No parece que lo quieran aumentar, cuando actualmente sería más justo que fuera, pues, el doble de lo que se está comentando, ¿no?
Claro, aquí hablamos mucho de dinero, de un dinero que no es que no sea de nadie, que es de todos, efectivamente. Claro. Y los que no somos economistas, pero manejamos una economía doméstica, sabemos, sí, que para gastar tiene que haber ingresos y que tienen que estar proporcionados, que cuando uno gasta más de lo que ingresa, eso va, en fin, por muy mal camino. En estos momentos, ¿la Seguridad Social, si fuese una empresa privada, estaría en quiebra o sería una empresa rentable?
Bueno, estaría en quiebra desde 2012.
Madre mía.
Nosotros tenemos, en la Seguridad Social hay un déficit desde 2012, desde a mitad de año 2012, o sea, un poco después de la crisis. Por eso se ha consumido toda la hucha de las pensiones, por eso se han tenido que pedir préstamos, por eso ha tenido que dar transferencias el Estado a la Seguridad Social para poder pagar las pensiones, ¿no? Porque por encima de todo, digamos que está el pagar las pensiones. Hay que sacar el dinero de donde sea, pero eso también sabemos, y de hecho se puede constatar, que ha repercutido en una menor financiación de la educación, menor financiación destinada a sanidad. Ahora nos quejamos todos, ¿no?, de lo que está pasando, pero esto viene de lejos ya, ¿no? Entonces sería una empresa, podría aguantar unos años con pérdidas, pero no pues 9 años como llevamos ya, más 30 o 40 años de déficit que nos queda si se cumplen las previsiones, que es que va a aumentar, como he dicho antes, el número de pensiones a lo largo de, porque nos falta la jubilación de la generación del baby boom.
Claro.
Y si no hay un aumento importante del número de afiliados, pues perdón,
pues nada, si no aumenta
de la misma manera, ¿no? Tendría que aumentar más aún el número de afiliados, pues entonces ya vamos a estar en una situación complicada, por claro, no decirlo de otra manera.
Claro, pero es que esto es un sudoku irresoluble, por lo menos a corto plazo. Sí. Es decir, sí, esto se solucionaría aumentando la natalidad, por ejemplo, cosa que no se puede obligar a la gente a tener hijos, eso de entrada. Y después, aunque todos nos pusiéramos a tener hijos, vamos, sin parar en estos momentos, habría que esperar a que esos niños llegasen a la edad de cotización para poder mantener las jubilaciones. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo calcula usted que se puede seguir manteniendo este ritmo que llevamos? Es decir, menos cotizantes, sueldos más bajos, más jubilados, jubilaciones más altas.
Pues puede continuar hasta que la Unión Europea nos diga basta.
Ya.
Yo creo que al final ese va a ser la fecha cuando nos diga esto no puede seguir así, tenéis que hacer algo importante. Sí, el problema, como dices, es que cualquier medida que se tome, bueno, son nacimientos, sí, está claro que va a tardar muchos años,
muchos,
pero es que cualquier medida que se tome ahora, como están hablando ahora, de que afecte a los nuevos jubilados, eso también requiere muchos años para que se note, ¿no? Porque si se hace solo sobre los que se van jubilando paulatinamente, hasta que no haya una masa de nuevos jubilados con las nuevas condiciones,
claro,
eso no se va a notar, ¿no? No se va a notar. Entonces, es difícil. La forma que a nadie nos gusta es actuar sobre los que ya están jubilados. Pero eso tiene, claro, pues el rechazo de 9 millones y pico de personas. Está claro, ¿no?
A los que habría que bajarles la jubilación, dicho en plata. Que esto funcionase.
Más que bajarla, pues a lo mejor es que todos no pudieran revalorizarse con el IPC. No solo los que tienen pensiones más bajas, no sé, hay muchísimas formas de hacerlo, pero la única manera, llevamos estudiando muchos años, es que esto, para que se solucione pronto, porque ya digo, llevamos 8 o 9 años de déficit, más los que nos quedan, más 30 o 40 años, como ha dicho el gobierno, que nos queda de déficit en el sistema, es muy difícil que aguante. Y es un déficit que este año, el déficit contributivo va a ser de 30.000 millones de euros, que no es que sea un déficit pequeño que se pueda... Sí. No, es que 30.000 millones es como un 40% de lo que se recauda por el impuesto sobre la renta. Sí, estamos dedicando un esfuerzo grande para poder pagar las pensiones, pero el problema no es solo ahora, es que en el futuro esto va a empeorar, ¿no? En el futuro ese déficit aún se va a hacer más grande y estamos avisando desde hace tiempo, pero encima todas las medidas que se toman, como tiene que ser con acuerdo de todas las partes sociales, pues casi todas las medidas que se están tomando es para aumentar el gasto. O sea, no para reducirlo, sino para aumentar el gasto. Entonces, la salida no es fácil.
Bueno,
está claro.
Que dicho de una manera así un poco brutal, señor Devesa, que vamos directos hacia el precipicio, pero aquí no hay nadie que lo pare, y esto es muy complicado porque, claro, luego es que tenemos detrás decisiones políticas. Los políticos sabemos que están un tiempo muy determinado haciendo esas funciones. Luego se van y que los de atrás arren. Y así estamos en este país. Veremos, a ver... crucemos los dedos para que la Unión Europea, por lo menos, se haga un poco la sorda durante una temporadita y veremos quién soluciona esto. Pero el problema que tenemos por delante es un problema gordo, que lo sepa todo el mundo. Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor en la Universidad de Valencia, que ha sido un placer hablar con usted, aunque no una alegría, también se lo digo, porque
bueno,
claro, las conclusiones son las que son, pero eso no depende de usted. Un abrazo.
A mí ya
muy...
me gustaría dar buenas noticias también, la verdad.
Bueno, pues si en algún momento las tiene, por favor, llámenos y nos las cuenta, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Un saludo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El fenómeno de las bandas latinas parece que resurge en Madrid. En los últimos días hemos conocido un ajuste de cuentas entre esas bandas que provocaban un tiroteo en el distrito de Ciudad Lineal y en Alcorcón, en una multitudinaria pelea en la que se vieron hasta machetes. Bueno, llevábamos tiempo sin oír hablar mucho de Trinitarios o de Dominican Don't Play y nos preguntamos, por tanto, si es que proliferan de nuevo los miembros de estas bandas. Creo que la respuesta la tiene ya la invitada de Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues lo vamos a averiguar enseguida porque estamos ya con dos expertas que me acompañan en esta jornada. Katia Núñez es antropóloga y estudia desde hace año a bandas latinas, sobre todo a los Dominican Don't Play y a los Trinitarios, pero también nos acompaña María Oliver, investigadora de Transgan, experta en este caso en los Latin Kings. Noticias que estamos escuchando en las últimas semanas que preocupan a muchos vecinos. Hablábamos hace algunos minutos de lo que sucedía en Alcorcón, no es lo único, también sabemos de ese suceso, ¿no? Que levantaba también muchas suspicacias en Villaverde cuando un grupo de jóvenes amedrentaba también a un menor, o hace tan solo unos días ese tiroteo en Ciudad Lineal. ¿Qué está pasando, Katia?
Bueno, esto no es algo nuevo. Estas agrupaciones de calle están, por lo menos las que denominan bandas latinas, están desde el principio de siglos, o sea, desde el principio de este milenio, desde 2000, ¿no? Son jóvenes, en principio, se iniciaron con jóvenes reagrupados. En el caso de los DDPs y los Dominican Don't Play, perdón, los Trinitarios, que son los que yo he investigado, comenzaron con jóvenes de origen dominicano reagrupados, aunque luego y fueron entrando jóvenes de diferentes nacionalidades, inclusive jóvenes autóctonos nacidos aquí en España. No es un fenómeno que sale de la nada tampoco. Son agrupaciones que el modelo se extrapola de Estados Unidos. Los Trinitarios surgieron en una cárcel de Nueva York, en Rikers Island. Se exportó el modelo a la República Dominicana, que era el país de origen de quienes lo fundaron, y luego a sociedades de destino como España, ¿no? Pero bueno, uno de los factores principales por los que surgen estas agrupaciones, tanto en origen como en destino, es por toda la violencia estructural que hay alrededor, ¿no? O sea, solamente es visible esta violencia que ellos reproducen, pero hay una violencia estructural como falta de recursos en estos barrios que has mencionado, falta de profesionales, falta de actividades. En los sitios donde ha funcionado muy bien, como te comentará María, que yo también soy de Transgan, pero que María ha estado más tiempo, donde se considera que se han hecho buenas prácticas, y lo voy a decir, por ejemplo, en Barcelona, porque ha habido un ejército de mediadores, para decirlo de alguna forma, de calle, que sí han trabajado con estos chavales, estas agrupaciones se han dormido, o sea, no tienen actividad. Aquí están muy activas precisamente por la falta de profesionales y de recursos para intervenir con ellos.
María, ahora que estamos en Madrid, ¿cuántas bandas hay aquí localizadas?
Bueno, bandas o localizadas como tal, 7, 8 a nivel grande, pero que tengan más repercusión mediática, pues ahora mismo 3, que serían los DDP, los Trinitarios y los Latin, a los que se les escucha bastante menos. Los Nietas, que al principio estuvieron muy activos, al principio de siglo, no han desaparecido, pero vamos, no se oye hablar de ellos. Los Latin King tampoco están presentando mucha conflictividad, entonces tampoco se escucha. Y bueno, ahora tenemos las dos que te ha comentado Katia, que sí que bueno, se escucha hablar un poco más de ellas. Pero hay muchos grupos que están ahí y de los que no se escucha hablar, y hay que preguntarse por qué, y es si no están cometiendo delitos, si no se está, esa presencia mediática solo es en el negativo. O sea, mientras el grupo existe pero no hace algo que sea llamativo, parece que no estuviera, pero siguen estando ahí.
¿Tienen la misma forma de actuar y de comportarse?
Bueno, como elemento de sociabilidad para los jóvenes, en general sí. O sea, es que lo que actúan es como familia, como grupo de apoyo, como grupo de iguales. Y dependiendo de la estructura social, van cambiando en función de los momentos. Pero sobre todo, bueno, lo que comentaba Katia, faltan muchísimos recursos. Y yo creo que este último año, desde la pandemia, los pocos recursos que había han desaparecido. Y creo que eso ha generado este, tal vez, repunte de visibilidad por acciones violentas que creo que si no se trabajan desde la calle, educadores de calle, proyectos de atención y demás, repuntan.
Ahora mismo tenéis una reunión con un director de un instituto, del distrito de Usera. ¿Hay que empezar por estos lugares, por los centros escolares?
Hay que empezar por los centros escolares, de hecho incluso por los centros escolares de primaria. Yo creo que hay que hablar el tema, hay que tratarlo desde los últimos años de primaria, hay que trabajarlo en secundaria, pero sobre todo hay que trabajarlo en la calle. O sea, educadores de calle, mediadores. De hecho, los propios chavales que pertenecen a pandillas en otros lugares, como por ejemplo en Valencia, en Barcelona se ha hecho también, trabajan ellos mismos como mediadores, se les da una formación como mediadores de calle y ellos mismos ayudan a facilitar las relaciones con las pandillas, a bajar la conflictividad. Pero sí, hay que trabajar desde la educación.
¿Cómo se capta a estos menores y cuándo se convierten en bandas violentas?
Yo creo que lo de la captación es un error. Los menores no se los capta, los menores buscan y nos tenemos que preguntar qué les ofrece la pandilla que no somos capaces como sociedad de ofrecerles.
¿Qué les ofrece? ¿Ocio, por ejemplo?
Les ofrece ocio, aunque sea ese ocio de sentarme en un parque a no hacer nada, pero les ofrece ocio, les ofrece un grupo de iguales y les ofrece un tipo de persona, una socialización en la que se sienten respetados, y todo esto pues fallamos en dárselo a los demás. Es decir, no hay una captación como tal. Los jóvenes están buscando algo que no encuentran en ningún otro sitio y lo acaban encontrando en las pandillas. ¿En qué les estamos fallando para que solo lo encuentren allí?
¿Y cuándo se pasa ese límite, el de la violencia?
No es que se pasa ese límite, es que ya hay violencia alrededor, o sea, ya hay una violencia que no se visibiliza, ¿no? Como yo te dije, la violencia estructural o inclusive la violencia intrafamiliar, ¿no? Luego es la que ellos reproducen. cuando la gente me pregunta por qué el pique entre DDPs y Trinitarios, siendo de origen dominicano, los que la conforman o los que la fundaron, ¿no? Pues este pique empieza en las calles. Primero se creó los Trinitarios en una cárcel de Nueva York, y cuando sale a las calles se creó incluso como un grupo de ayuda para defenderse de los Bloods. Le daban un kit de bienvenida cuando entraban a la cárcel, apoyaban a los dominicanos que eran minoría. Cuando sale a la calle, los chavales se dedican en la calle a lo que hay. Tráfico de drogas, trapicheo, delincuencia, violencia, etcétera. Pero porque es lo que hay en las calles y porque en esos barrios marginales, o sea, marginados, que se consideran guetos socialmente, pues no hay otras salidas. Entonces, esa violencia se sigue reproduciendo. Yo creo que ese modelo de enfrentamiento entre estas dos agrupaciones que ya hay desde origen en las calles de Nueva York se sigue reproduciendo luego en destino, pero también hay que tomar en cuenta todos los factores que hay alrededor. No es una violencia que sale sola, ¿no?
María, ya para terminar, aquí en Madrid, ¿dónde están más visibles estas bandas latinas?
Pues sobre todo en el sur, ¿no? Pero es bastante global. Yo me he dado cuenta que siempre que vengo a Madrid a una intervención, como venimos ahora, a una charla, suele ser en la zona sur. Los barrios obreros afectan mucho más el resultado de abandono, de pobreza, de falta de recursos, de falta de perspectiva vital, que los barrios del norte, ¿no? Los barrios de clase media. Entonces se nota esa diferencia.
Muchísimas gracias, Katia, María. Yo creo que nos habéis despejado muchísimas dudas. Habéis puesto también el dedo en la llaga, dónde hay que intervenir, dónde se pueden buscar soluciones. El ejemplo, decíais, lo tenemos en Barcelona con lo que se está haciendo. Y ahora mismo las vamos a dejar porque se marchan rápidamente a esa charla también que van a tener con el director de un instituto para poder intervenir ya desde los centros escolares. Muchísimas gracias a las dos.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Eli, pues continuaremos investigando y analizando estas situaciones que tanto preocupan a muchos vecinos de Madrid.
Pues importante hablar de estas cuestiones y muy importante hacerlo en los institutos donde están esas posibles víctimas o captaciones de estas bandas latinas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Es verdad que el tejido empresarial madrileño está aguantando mejor que en otros lugares la crisis, pero a pesar de todo, bueno, pues está muy tocado, evidentemente, por la pandemia, en una región muy dinámica que basa gran parte de su economía en la movilidad. En un momento clave de la pandemia, cuando se espera que la vacunación frene una cuarta ola, ojalá sea así, y se vea la luz al final del túnel, llegará también esa recuperación que anunciaba, por cierto, con mucho bombo y platillo el presidente del Gobierno ayer mismo, basándose en datos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, se lo vamos a preguntar a Hilario Alfaro, que es presidente de Madrid Foro Empresarial. Señor Alfaro, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, si tuviéramos que describir en estos momentos cómo está el tejido empresarial madrileño, ¿qué le pondríamos? ¿Luz roja, luz ámbar o luz verde?
Hombre, el tejido empresarial en general, no solo el madrileño, está peleando como gato panza arriba en una situación que nunca hemos vivido y en una crisis que nunca hemos vivido. Estamos aprendiendo día a día cómo mantener los puestos de trabajo a duras penas. Entre los ERTE, los ICOs y las pocas herramientas que nos ha dado la Administración, que yo creo que por hoy son esas dos, los ERTE y los ICOs, pues intentamos sobrevivir y pasar este desierto.
O sea, que considera usted, por lo que entiendo, que las ayudas que están recibiendo no son suficientes, o por lo menos no son las que ustedes esperaban.
No, son lo mínimo que nos podían ayudar ha sido con los ERTE y los ICOs, y no ha habido más. Y si ya nos comparamos con las ayudas que han recibido otros empresarios de países europeos con los que competimos, no tienen nada que ver. No es que sean pobres, es que son mínimas. Y no son suficientes, y el resultado se está viendo ahí. La destrucción de puestos de trabajo, la desaparición de empresas que no van a volver y gente que tira la toalla porque ya no puede más. Uh-huh. Y esto se alarga ya, llevamos 13 meses.
Ya. Claro, aquí hay un problema, señor Alfaro, y es que cuando hablamos de salud, cuando hablamos del coronavirus, todos tenemos puestas muchas esperanzas en este año y en la vacunación. Se habla de, bueno, llega el momento de la esperanza, pero claro, una empresa supongo que necesitará mucho más tiempo para volver a ser lo que era, para reconstruirse, para resurgir de sus cenizas, en el caso de que pueda hacerlo. ¿Cuánto tiempo tardará el tejido empresarial madrileño en volver a ser lo que era, si, repito, vuelve a ser lo que era?
Hombre, yo creo que el campo de juego que tenemos en Madrid nos da un poquito más de
cancha,
de oxígeno que en otras comunidades, pero en cualquier caso la situación, el drama del paro, yo creo que va a empezar a repuntar este año y el año que viene, y las empresas, yo creo que hasta el 23-24 no nos vamos a recuperar a situación anterior al COVID.
Bueno, decía yo antes que Madrid, claro, es una comunidad que vive mucho de la movilidad, con lo cual las restricciones perimetrales, por ejemplo, pues nos hacen polvo. Y es luego una comunidad que vive mucho del turismo. Es muy curioso porque cuando pensamos en el turismo, así, en general, normalmente pensamos en un turismo siempre de sol y playa, pero es que Madrid es referencia en turismo de arte, en turismo de compras, en turismo de negocios. Claro, hay muchas clases de turismo, hay que intentar recuperarlo. ¿Cómo se puede hacer esto?
Bueno, mientras no esté solucionado el tema sanitario y ya se gane la confianza a través de la vacuna, no hay nada que hacer. Y luego, como bien dices, hay mucho tipo de turismo y de turistas.
Sí.
Y el turista que viene a Madrid es de largo recorrido, es un turista que viene a gastar, a consumir. Ese turista va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse. Mientras los aeropuertos no funcionen como tienen que funcionar, las líneas aéreas que han sido las primeras que han caído y serán las últimas en recuperarse, todo eso no se ponga en marcha, habrán pasado 2 o 3 años, seguro. Seguro. Entre el turismo y el comercio, por ejemplo, es el 25% del PIB de la Comunidad de Madrid. Eso va a tardar mucho en recuperarse.
Bueno, es verdad que durante mucho tiempo, o por lo menos durante unos cuantos años antes de que llegase el coronavirus, de que nos rompiera la vida el coronavirus, Madrid se había convertido en un centro muy interesante para inversores. Bueno, primero por la fiscalidad, por las comunicaciones, porque es una ciudad muy, muy abierta. Claro, ¿cómo vamos a conseguir fomentar de nuevo ya no solamente el turismo del señor que pasa por aquí y se deja un dinerito, sino que vengan empresas? ¿Seguimos siendo de alguna manera un objetivo importante para esta gente?
Eso por supuesto. El 80% de la inversión extranjera que llega a España hoy llega a Madrid. Otra cosa es que llega bastante menos inversión a España. No solo por el COVID, sino por la poca confianza política que empiezan a tener los países de nuestro entorno, lo mal que se está vendiendo España ahora mismo fuera. Yo creo que nos estamos pegando tiros en los pies nosotros mismos muchas veces. Pero en cualquier caso, el 80% de la inversión que llega a España llega a Madrid. Y luego, en los 13 meses que llevamos de COVID, el 50% de todos los puestos de trabajo que se han creado en España los crea Madrid. Luego, la política que está siguiendo la Comunidad de Madrid, pues está claro que está dando sus resultados sin entrar en política. Los resultados objetivos son esos. Y la foto de Madrid con respecto a España es esa.
Entiendo, por lo tanto, por lo que deduzco de sus palabras, que lo de la armonización fiscal o lo de catalogar a Madrid como un paraíso fiscal, en fin, no es algo que les guste a los empresarios madrileños.
No, es que es falso. Yo prefiero, desde luego, sí, armonización fiscal, pero que copien lo que está haciendo Madrid.
Ya, armonización hacia abajo, no hacia arriba.
Hacia abajo, que faciliten la supervivencia y la creación de empresas, la creación de empleo. La fiscalidad a las familias, a los autónomos, tienen que copiar lo que está haciendo Madrid, que las otras comunidades lo pueden hacer exactamente igual que lo hace Madrid. El tema de sucesiones, de donaciones, en toda la fiscalidad, Madrid es envidiable. Otra cosa es que sales de Madrid y es un infierno fiscal. Pero Madrid no es un paraíso fiscal, es una buena gestión del dinero que nos saca Hacienda año a año.
Y si esto es así, señor Alfaro, ¿por qué no el resto de, digamos, asociaciones empresariales de otras comunidades no exigen esa armonización fiscal hacia abajo? Parece como que no se les oye.
Bueno, no sé si las otras organizaciones empresariales o incluso los sindicatos, puesto que esto es creación de empleo al final, están en la misma línea. Me imagino que no, porque tienen, al final, ¿cuál es el éxito de Madrid Fuera Empresarial? Que por estatutos no podemos tocar dinero público. Pues posiblemente esa independencia económica que tiene Madrid Fuera Empresarial, otras organizaciones empresariales y sindicales no lo tienen. Y eso nos da una independencia política para reclamar lo que tenemos que reclamar a cada comunidad y a cada estado.
Bueno, pues a ver si esas reclamaciones se escuchan. Más promoción de Madrid, no solamente dentro de Madrid, sino fuera de Madrid, que es lo interesante para que lleguen nuevas inversiones.
Fuera de España. Claro. Tenemos que vender Madrid fuera de España. Nuestra competencia no es Barcelona ni Valencia. Nuestra competencia es París, Londres, Milán, Berlín. Esas son las ciudades con las que tenemos que competir.
Pues ahí vamos a ello. Señor Alfaro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Hasta la próxima ocasión.
Cuando queráis.